e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo, lógicamente, los contertulios habituales, encantados con el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema, yo creo, clásico, un tema de siempre, que no pasa, porque hoy vamos a hablar de las diferentes religiones. Vamos a hacer más hincapié en algunas por encima de otras, evidentemente, porque hay religiones que son muchísimo más seguidas que otras, pero aún así todo, pues vamos a intentar dar las pinceladas suficientes para que todos nuestros oyentes pues conozcan un poquito, aunque sea de forma somera, el tema. Vamos a empezar hoy por Gabriel Aisa. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy bien, muchas gracias, Paquita. Perfectamente. Saludo a todos y realmente, bueno, muy ilusionado por el tema que vamos a tratar hoy.
Y ahora vamos a continuar con David Soneto. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Paqui. Un placer hablar con los contertulios y dirigirme a la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamerica.com.
Perfecto. Y ahora continuamos con Jorge Muñoz.
Hola Paqui, hola amigos de la tertulia, espero que sea un tema interesante para nuestros auditores porque lo vamos a disfrutar también nosotros.
Pues sí, yo creo que sí, y finalizamos ya con la doctora René Escape desde Mendoza. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto estar como siempre contigo, un placer enorme estar acá en Tertulias y le mando un beso grande a los contertulios de Mallorca, de Italia y de Chile. Así que bueno, saludos a todos y saludos a los queridos oyentes que van a escuchar la tertulia de hoy.
Y como ya adelantamos el tema, vamos a hablar de las religiones y más o menos lo que hemos previsto, aunque muchas veces las cosas no es como se planifican, pues salen de otra forma distinta. Pero bueno, dentro de todo hemos preparado diferentes religiones y que cada uno de los contertulios hable un poquito más específicamente de esa religión y después ya, pues entre todos, debatiremos el tema de las religiones en general. Así que vamos a empezar con Gabriel y la tuya era el Islam, creo recordar, ¿no, Gabriel? Pues adelante.
Salam alaikum.
Muy bien.
Ahora tenéis que contestar.
¿Y cómo te contestamos, Dinos?
Alagam Salum.
Alagam Salum.
Alagam Salum.
Alagam Salum.
Es el saludo que los musulmanes cambian entre sí. Uh-huh. Es algo parecido a lo que nosotros decimos, que Dios te bendiga o está con Dios. Para ellos, el Dios, el único, Alá Akbar, Alá, el grande, el misericordioso. No hay más que un Dios y Mahoma, su profeta. El Islam, que es la religión que practican los musulmanes, los muslim, en árabe, muslim, o mahometanos, que decimos nosotros los españoles, es una religión monoteísta, de las tres religiones monoteístas, la hebrea, el cristianismo y el islamismo, son parecidas en sus orígenes. El musulmán, el islam, es la más reciente, por decirlo así, apareció en el siglo 6 al 7 de nuestra era y viene a ser un compendio de las otras religiones. La finalidad del islamismo es un reformismo. Mahoma se le llama el reformador. Como vemos, la historia se repite en cuanto a reformar. Jesucristo vino a reformar lo que era el judaísmo, luego vino Lutero a reformar la católica. El papel de Mahoma, Muhammad para los árabes, el nombre completo de Mahoma es Abu al-Bahar Ibn Qasim Ibn Ahab, para ser más fácil y castellanizarlo, diremos Mahoma.
Desde luego.
Hay que ver cómo se le complica a la gente pudiendo decir Mahoma, que es más fácil. Bueno, en la historia de Mahoma, la biografía no es muy fácil de explicar, puesto que las fuentes no son realmente muy reconocibles, ya que se produce no por fuentes escritas, sino por lo que es la tradición oral. Y claro, en este sentido hay mucha leyenda. Pero parece ser que Mahoma nació en lo que es hoy la península arábiga, Arabia, que era pues una tierra yerma, desértica. Estaba pequeños núcleos civilizados alrededor de los oasis y sobre todo en la Meca, que es el centro neurálgico del islamismo, y era un centro de mercaderes, de caravanas que cruzaban el territorio, y los bereberes, los tribeños, siempre reunidos en tribus, en lucha permanente entre ellos, pero se reunían en la Meca a adorar la Kaaba. La Kaaba es en árabe el cubo, o sea, la figura geométrica de un cubo. Parece que es una piedra negra procedente, un meteorito procedente, donde el pre-islamismo adoraba distintos ídolos, cada tribu tenía su ídolo, y convergían en la Meca para realizar su peregrinaje y en fin, adorar a sus ídolos. Mahoma se cree que nació alrededor del año 570. Nació y murió. Sus padres, quedó huérfano y estuvo a cargo primero de su abuelo y luego de un tío suyo que era un mercader, y Mahoma fue creciendo y se hizo guía de caravanas y se acreditó como un buen guía y sobre todo un hombre justo, un hombre muy, muy, muy en su papel de guía de caravanas. Y una viuda rica, el Yahdía, se enamoró de Mahoma y le pidió el matrimonio. O sea, ella, Yahdía, se declaró a Mahoma y se casaron. Tuvieron 6 hijos, 2 varones y 4 hembras. Los varones murieron jóvenes y la hija, sobre todo Fátima, casó con un primo suyo. Bueno, realmente lo que importa, aparte de la biografía de Mahoma, es su doctrina. El islamismo se basa en el principio de la fe en Alá. No hay más Dios que Alá, y Mahoma su profeta, Alá. Después, la oración. La oración, el almohadín, en el minarete de la mezquita es el templo, como sabemos, de los musulmanes, llama la oración 5 veces al día, y los fieles, mirando a la Meca, se arrodillan, inclinan la frente sobre el terreno y hacen una oración breve, pero 5 veces al día. También los viernes es la oración colectiva en la mezquita, dirigida por el imán. El imán viene a ser lo que es el rabino en la religión hebraica, o el sacerdote en nuestra religión, en la cristiana, el imán, y es el viernes. Después el Ramadán. El noveno año del calendario musulmán se produce el Ramadán, que es un mes de ayuno y abstinencia sexual, y también se basa el islamismo en lo que es la peregrinación a la Meca. La Meca, como hemos dicho, es el centro neurálgico del islamismo, y están obligados a hacer una vez en su vida la peregrinación para adorar la Kaaba y dar 7 vueltas, etcétera. Y por último, la zurra, la que es la limosna. La limosna, que están obligados a socorrer al menesteroso y que el pobre tenga los medios necesarios para su supervivencia. Bueno, realmente en estos conceptos se basa la religión islámica, con sus diversas diversificaciones, porque está la secta sunita, la chiita, la chamita, o sea que realmente no hubo una unificación una vez que murió Mahoma en el año 632, murió a los 62 años y después de haber muerto su primera esposa tuvo otras esposas, casó 11 veces. Se contempla en el Corán una historia de cada una de sus esposas. Una de ellas, por cierto, era Aisha. Aisha,
mira vos.
Es curioso que mi apellido es Aisha. Aisha viene de Aisha. Es un pueblo, el linaje de mi familia procede de un pueblo de Aragón, en el Pirineo Ostense, que yo he visitado ese pueblo. Es un pueblo en la montaña, piedra, todo es piedra, pero precisamente hay un casal, una casa, donde en piedra está tallada el escudo heráldico, las armas de mi familia, de la familia Aisha, que debió emigrar de ese pueblo hacia la costa, hacia Barcelona, Cataluña, en tiempos difíciles, y mi linaje pues se consolidó en Cataluña. Bueno, hasta aquí quiero dar oportunidad a mis compañeros, y en otra vuelta seguiremos hablando del Corán, de la Sunna, de la Yihad, que es la guerra, o sea, la guerra que los árabes. Bueno, ya seguiremos hablando del tema.
Perfecto, pues ahora vamos a continuar con Davis, que creo recordar que tú nos ibas a hablar del judaísmo, ¿no? De la religión de los judíos.
Sí, efectivamente. Bueno, ante todo quiero decir que es un tema muy complejo esto del judaísmo, porque es una religión que no es una religión, para así decir, sistemática. Es decir, es una religión bastante compleja y que depende, por ejemplo, el judaísmo está dividido en ramas, así que tenemos un judaísmo conservador, tenemos un judaísmo ortodoxo, tenemos un judaísmo de todo tipo, tenemos muchísimos otros tipos de judaísmo, así que el tema da mucho para decir. Y intentaré ahora darles una síntesis de lo que son las convicciones en que se basa el judaísmo. Así que intentaré deciros cuál es el mínimo común denominador, para así decir, de la religión judaica. Y judía, mejor dicho. Vamos a ver. Y el judaísmo cree en un único Dios. Es entonces una de las religiones monoteístas. Y para ese Dios en que creen los judíos es un Dios impersonal. Es decir, no es un Dios que pueda tomar forma de persona. Es un Dios que efectivamente está impersonal, es uno, y los judíos no lo definen con mucha precisión, todo lo contrario. Es un Dios que es desconocido, no se conoce, se ruega, pero no se conoce. Y es y desde aquí, desde este rasgo del judaísmo, ha nacido la que efectivamente en la tradición occidental ha sido conocida como en el nombre de teología negativa. Luego intentaré explicar lo que es. Es decir, la teología que no puede contactar directamente con Dios, así que se propone decir lo que Dios no es. Por eso se llama negativa en este sentido. No es que sea una teología negativa para que es negativo en dirigirse a Dios, todo lo contrario. Es que no se conocen las características fundamentales de Dios. Así que la teología negativa dice simplemente lo que Dios no es. En este sentido, tenemos los libros, que son los libros sagrados del judaísmo, que, por ejemplo, lo más importante es la Torah. La Torah es el libro sagrado del judaísmo, que está compuesto por cinco libros que forman parte de la Tanaj, que es lo que los católicos, los cristianos, están acostumbrados a llamar el Viejo Testamento. Eso es lo que efectivamente son los libros más importantes del judaísmo. Y claramente la religión judía tiene un montón de nombres, es decir, se puede hablar de judaísmo, se puede hablar de hebraísmo y de los hijos de Israel. Eso me ha llamado mucho la atención, porque hijo de Israel, ¿de dónde viene este nombre, Israel? Bueno, este nombre, Israel, viene de un hecho que un nieto de Abraham, y luego diremos algo sobre la figura de Abraham vista por el hebraísmo, que era Jacob, efectivamente ha tenido una lucha con un ángel, y el ángel, bendiciéndolo después de la lucha, le ha llamado Israel. Y eso me parece un hecho muy muy interesante, en el sentido de que esa religión celebra un hombre que ha luchado con el ángel, una lucha con el ángel, que probablemente era Dios. Eso, por ejemplo, es bastante difícil de entender por la religión cristiana, porque nunca se pensaría, por ejemplo, que una persona que ha luchado con un ángel pueda ser considerada un fundador de una religión, como ocurre en este caso con el hebraísmo. De momento paro aquí para permitirle a los contertulios de seguir con sus intervenciones.
Muy bien, interesante, también igual que el Islam. Y ahora creo que nos toca hablar del budismo, ¿no, Jorge? Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Sí, pero antes de entrar al budismo yo quisiera hacer unas consideraciones de orden general. Primero recordarle a nuestros auditores que los grandes esquemas religiosos de la humanidad son el hinduismo, el judaísmo, taoísmo, confucianismo, budismo, cristianismo y el islam. Es curioso observar, cuando hablo de grandes religiones me refiero a que tienen un peso y una tradición que ha cruzado los siglos, para diferenciarlas de sectas aparecidas espontáneamente y que no tienen nada de religión. Es curioso que estas grandes religiones han nacido todas en Oriente. Occidente no ha producido religiones. Pueden haber leyendas y mitos tribales, pero una gran religión no se ha producido nunca en Occidente, de modo que los occidentales adoran dioses orientales. Esto es asombroso por el desprecio que ha manifestado muchas veces Occidente hacia el Oriente, sobre todo en los pueblos conquistados en Oriente, que siempre fueron menospreciados y pisoteados. Enseguida, de estos seis grandes esquemas religiosos, tres de ellos no son religión en el sentido que habitualmente lo entendemos. En el taoísmo, el confucianismo y el budismo no existe ninguna preocupación por Dios. No existe ninguna preocupación por el pecado. No existe el concepto de pecado. Son esquemas doctrinales que no juzgan. No entregan pasajes al cielo ni condenas al infierno. En el taoísmo se parece muchísimo a los resultados que hoy día lleva la física cuántica. La expresión Tao significa camino, vía. El taoísmo está contenido en un libro llamado Tao Te Ching, que se le atribuye a Lao Tse, y que es un libro misterioso. Quien lo haya leído verá que hay que leerlo muchísimas veces cada párrafo para ir entendiendo algo. El Tao, cuando se le busca, se pierde. Cuando no se le busca, se tiene. El taoísmo explica la vida a través de elementos opuestos, pero no en el sentido de la dualidad occidental, cuerpo-espíritu, sujeto-objeto, separados. En Occidente, sobre todo para la ciencia occidental, el sujeto es distinto del objeto observado. Por el contrario, en el taoísmo, bien y mal, luz, sombra, vida, muerte, son opuestos complementarios que se unifican en un equilibrio dinámico. Tal vez por esto, uno de los padres de la física cuántica, Niels Bohr, sentía una gran admiración por el misticismo oriental y en particular chino. Tanto así que en su escudo personal tenía un diagrama equivalente al yin y al yang. El confucianismo no es una religión en cuanto a que es un esquema político-administrativo. Confucio vive en un periodo de gran caos y guerras intestinas en China, y él percibe que el orden y la educación son fundamentales para alcanzar el progreso de los pueblos, de modo que él se preocupa, es una doctrina ética administrativa que se preocupa de las relaciones entre padres e hijos, entre amigos, el buen actuar y funcionamiento de la administración pública y del emperador, la armonía entre lo público y lo privado. Es una doctrina, por lo tanto, de carácter ético-administrativo con énfasis en la educación. El budismo está basado en un sujeto conocido como el príncipe Siddhartha Gautama, que nace en el pueblo de Kapilavastu, perteneciente al reino de Sakya. Estaba situado al pie del Himalaya, en lo que hoy día es la frontera entre la India y el Nepal. Su madre, la reina Mayadevi, tiene a este niño, pero antes sueña. Tiene un sueño que un elefante de 6 colmillos entra en su cuerpo. El rey inmediatamente llama a los astrólogos de palacio para que interpreten este sueño, y la interpretación es que o va a ser un gran místico, y si no lo es, va a ser un de los mejores monarcas que hayan existido en la India. Hay que precisar que la India de esa época, estamos hablando de aproximadamente el año 566 a.C. La India estaba dominada por 16 reinos en continuas luchas por la primacía de las tribus, por lo tanto eran reinos guerreros. Sin embargo, este niño es lo más ajeno que hay a la violencia, a la lucha, a la preparación bélica que era habitual en la época. Nace en los jardines de Lumbini cuando la reina Mayadevi iba a visitar a su familia de regresar a palacio, y muere a los 7 días de nacido Buda, que se cría con su tía, la reina Gautama. Pues bien, este niño tenía un primo que era lo opuesto de él. Le gustaba la lucha, la violencia, la caza, siendo muy pequeños. El primo derriba un cisne que va volando, y Buda, horrorizado con este acto de su primo, en lugar de festejarlo, asiste al cisne, lo arrulla en sus rodillas, le abre las plumas, quita la flecha y después lo ayuda a escapar, cosa que causa la ira de su primo y un alegato que llega hasta el mismo rey, entre los dos niños. Al rey le preocupa indudablemente la sucesión del trono. Aquí el tema es político para el rey. Y si su hijo va a ser un místico, no tendrá quien heredar. Por lo tanto, levanta una muralla alrededor del reino gigantesca con un espesor fenomenal que los arqueólogos modernos han encontrado en la India, han encontrado restos de esta ruina y de la muralla. Ahí el rey le coloca todas las comodidades y placeres que puede tener un ser humano, desde músicos, cómicos, mujeres preciosas, bailarinas, todos los placeres para que se olvide del misticismo. Sin embargo, a este muchacho le horrorizan los sacrificios rituales que se hacen a los dioses, de aves y mamíferos, y los repudia. Y para evitar cualquier fuga de Buda, el rey prepara un matrimonio. Cuando Buda tiene 16 años, se casa con su prima Yasodhara. Por supuesto que antes del matrimonio tiene que pasar una serie de pruebas físicas, de arquería, de lucha, que eran fundamentales para los ritos prematrimoniales, que Buda los pasa a todos, venciendo a todos sus oponentes, pese a que era lo más ajeno que existe a la violencia. Se casa con Yasodhara y tiene un hijo, pero convive con ella 13 años y cuando cumple 29 años le manifiesta a su padre que quiere que le dé permiso para salir a conocer lo que hay afuera de la muralla. Los astrólogos le dicen al rey que no se lo permita, pero el rey, es su único hijo, el afecto, le da permiso y sale con un criado, y ahí tiene Buda las famosas cuatro apariciones, o cuatro vistas que hace, ¿no? Ahí conoce la enfermedad, la vejez, la muerte y la pobreza. Y el criado le va explicando, ese es un hombre enfermo, y tú y yo todos nos vamos a enfermar alguna vez. Y ese que va caminando ahí es un anciano, y todos vamos a llegar a la vejez. Y eso que llevan allá y van llorando tras la urna es un muerto, y tú también vas a morir. Y esto impresiona extraordinariamente a Buda porque no estaba en su esquema estos sufrimientos, ya que se les había negado el conocimiento de la realidad dura a él. Pero su consuelo viene cuando ve a un pobre y pregunta qué es eso, y el criado le dice que es un monje mendicante, y ahí él siente que también tiene que ser un monje mendicante. Regresa a palacio, sigue con Yasodhara un tiempo, pero va a hablar con su padre y le dice: padre, tú como rey, ¿puedes asegurarme que nunca voy a enfermar, que nunca voy a envejecer, que nunca voy a morir? El padre naturalmente no sabe qué responder y le dice: hijo, eso no te lo pueden asegurar ni siquiera los dioses, menos yo que soy tu padre, solo te puedo dejar riquezas y este reino. Entonces Buda, que para nada le interesa el reino, decide escapar. Por el momento voy a quedar hasta aquí para ceder la palabra.
Muy bien, nos has dejado en un momento clave. Así que ahora René nos va a hablar del cristianismo.
Sí, la verdad que estoy fascinada porque lo van relatando como un cuento y me encanta porque me quedé con la idea del cuento que está contando Jorge, que es tan interesante, ¿no? Simplemente hay una salvedad: cuando Jorge comenta, inicia su charla, su comentario, dice que todas las religiones, las más importantes, las que nombró, que son monoteístas teóricamente, pero no son religiones tres, porque no toman a Dios como fuerza principal y a quien adorar o a quien cómo regirse, surgieron en Oriente. Pero hay que tener en cuenta que el cristianismo surgió en Oriente, o sea, en Palestina, ¿no es cierto?, en el pueblo de Israel, pero cuando estaba bajo el dominio romano. O sea, realmente la intención, evidentemente, fue dirigir hacia Occidente. Es decir, fue una religión que cundió rápidamente a todo el mundo occidental, con mucha rapidez. Fíjense cómo en 300 años de luchas que hubieron, donde se sacrificaron a tantos cristianos directamente por parte de los romanos, atacando a los a todos estos que eran las personas que trataban de difundir la religión, hasta que Constantino se convierte, murieron unos pocos miles de cristianos, pero ya en el siglo V ya estaba totalmente Roma convertida al cristianismo, y rápidamente, como toda religión, verdadera religión, en el sentido de que una religión debe ser unificadora y debe ser misionera y debe ser universal para que se la catalogue de religión, ¿no? Y es decir, y rápidamente se expandió por toda Europa, se expandió por Asia, por el norte de África, y ya en los últimos tiempos al sur de África y toda América, ¿no? Después del 1500. Ahora, vamos a empezar un poquito de la base, o sea, entendiendo que es una religión. por lo menos yo entiendo que una religión son todos aquellos conceptos, todos aquellos esas creencias dirigidas a la divinidad y donde se rinde sacrificios y cultos a esa divinidad a través de ciertos conceptos sociales y personales, ¿no? Para esa divinidad. Teniendo el cristianismo, para hablar puntualmente yo, usa una religión monoteísta, por supuesto, que toma a Dios como único y verdadero, con la diferencia de que hay dogmas, hay doctrinas que tiene esta religión, que uno de los principales es la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es la presencia de Dios vivo hecho hombre para mandar un mensaje. El mismo Dios hecho hombre, encarnado. Otro de los dogmas importantísimos de fe, ¿qué son los dogmas? Son las revelaciones de fe, es la Santísima Trinidad. Dios Padre, Espíritu Santo, Verbo, la Palabra, e Hijo, hecho hombre, y todo en un Dios unitrino. Es decir, es un misterio, evidentemente, es un misterio, como todas las religiones son misterios, porque en realidad son actos de fe. Evidentemente nosotros consideramos como religioso a todo aquello que evidentemente el ser humano necesita que sea sobrehumano, que sea sobrenatural, que no sea algo que el hombre siempre estuvo en su búsqueda de encontrar aquello que no es lo tangible, lo común, lo cotidiano, lo terrenal, siempre en busca de ese pensamiento mágico. Y en la fe, a través de estas creencias, esta religión ha ido tejiendo y armando todos los conceptos de enseñanza. Entonces, para resumir, diríamos que el cristianismo se basa en un libro básico, que es la Biblia, que está formada, como dijo Davis, por el Antiguo Testamento, que está fundamentalmente constituido por la Torá, que es el Pentateuco, es decir, cinco libros, como dijo él, basado en el Génesis, el Éxodo, la parte de lo que serían los, ¿cómo se llaman? Los levíticos, la parte levítico, la parte de los números, que es la parte donde se hacen todos los censos, y el Deuteronomio, que es la segunda ley. Todo esto, la mayoría, escrito por Moisés, ¿no? Profeta importantísimo, revelador de la voz de la voluntad de Dios. En este Pentateuco están las sagradas escrituras del Antiguo Testamento que toma el cristianismo como base porque es la palabra de Dios. Y después, para hacer una nueva alianza de Dios con los hombres, para que todos los pecados de la humanidad sean salvados, él mismo manda a su único Hijo, parte de Dios en el misterio de la Santísima Trinidad y Dios mismo, a encarnarse, pero no podía encarnarse así nomás, o sea, no hacer de una relación sexual hombre-mujer, sino a través del Arcángel San Gabriel, anunciando a María, también concebida virgen, y siendo virgen ella, porque Ana era virgen y fue concebida virgen ella, medio humana y medio sagrada, mujer sagrada, es concebida y anunciada como gracias al Espíritu Santo va a concebir un niño al que le pondrá por nombre Jesús, que era Emmanuel, tuvo distintas traducciones, ¿no? Ese iba a ser un niño, era una virgen niña, ya sabemos la historia, todos saben muy bien la historia, no vamos a estar relatando toda la historia, pero lo importante es que Jesús se convierte en lo que le decimos nosotros el Cristo, que en 3 o 4 años de enseñanza, él a través de su palabra, deja las enseñanzas a sus 12 apóstoles, de los cuales 4 apóstoles, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, escriben los libros que son lo que sería el Segundo Testamento de la Biblia. Entonces, el libro de la Biblia tiene el Antiguo Testamento Pentateuco de Moisés, fundamentalmente, y el segundo libro del Nuevo Testamento, de la Nueva Palabra, la Buena Nueva, digamos, con los libros de estos 4 apóstoles que narran la historia de Jesús desde su nacimiento, donde comienza el año cero, hasta su muerte, con todo lo que Jesús quiso transmitirnos a través de sus parábolas, de sus mensajes, de la palabra de Dios y de sus acciones relatadas y narradas, vistas por los apóstoles a través de los milagros, como la vista a los ciegos, como sacar demonios del cuerpo, como curar enfermedades, como hacer caminar a los paralíticos, y tantos milagros que fueron comprobados y vistos. Y después se basa en una serie de cartas o epístolas que fueron también narradas por San Pablo o Saulo de Tarso, que en el año 5... más o menos después que murió Cristo, él nace, es uno de los principales judíos que ataca a los cristianos, hasta que se le aparece Jesús mismo, y tuvo varias apariciones y se convierte inmediatamente. Jesús mismo se le aparece directamente en el camino a Damasco, y entonces ahí él se convierte, y es uno de los principales, digamos, él, San Pablo, es el encargado de extender el cristianismo, porque hasta ese momento el cristianismo, cuando surge, cuando reciben la gracia del Espíritu Santo, que los apóstoles eran personas ignorantes, gente del pueblo, pescadores, pero cuando Jesús, después de su muerte, sufrimiento, muerte, descenso a los infiernos, resurrección de cuerpo y alma, ascenso al cielo y vuelve otra vez a aparecer a los apóstoles en cuerpo y alma, que Tomás no lo cree hasta que le hace tocar la llaga y se le aparece y cree, empiezan a creer y se le aparece y hace varias apariciones, los envía a todos los apóstoles de golpes ellos, por la acción del Espíritu Santo, que es el verbo y la palabra, aprenden idiomas, aprenden dialéctica, aprenden todo lo que tienen la capacidad de la palabra para poder manifestarse y expresarse y difundir, que es lo que tiene que hacer toda religión, ¿no? Hacer la que sea universal y que sea misionera. Pero queda como una secta esotérica dentro de los judíos, el cristianismo. Pero gracias a San Pablo, esa secta esotérica judía se difunde para convertirse en religión, y rápidamente lo difunde por Grecia, rápidamente se difunde por todo Roma, también gracias a Pedro, y ahí es donde empieza rápidamente, cuando se convierte ya a Roma, en el siglo V, ya todos los misioneros empiezan a esparcirlo rápidamente por toda Europa. Ahora, una crítica, por supuesto, yo no es que esté... Esto es una religión, es una religión sagrada, de la cual únicamente se puede tener profunda fe en sus dogmas. Hay dogmas para la encarnación, como dije, para los sacramentos, para dogmas marianos, para la Santísima Trinidad, para el ser humano, el origen, el génesis, el origen de la tierra, del universo, del humano. Son todos actos dogmáticos, y a través de estas cartas, de estas epístolas, están ciertos preceptos, los romanos y todos, que van dando ciertas conductas de moral, de ética y comportamiento, que después la Iglesia va agregando, que uno dice, yo cuando era más joven decía, ¿dónde está escrito en la Biblia, dónde dijo Jesús en el Evangelio que no se puede divorciar a las personas? ¿Dónde dice que hay que casarse por la Iglesia? ¿Dónde dice que está, bueno, todo, que la homosexualidad está prohibida? ¿Dónde dice que, bueno, justamente todo esto está escrito en las cartas, en estas epístolas que hay después en el Nuevo Testamento, que se paulinas, que se van agregando en estos libros, como también los salmos, que son la forma que los judíos tenían en forma de poesía. Hay salmos que son preciosos, que están en el Pentateuco. Esos salmos eran la forma que tenía sobre todo el rey David de escribirlas, la mayoría de ellas, que son del 95 a 150, para que pudiera comunicarse el hombre con la deidad. Porque no puede uno comunicarse sino más, sino a través del salmo, a través de una oración, lo lograba en forma más sagrada, más bella, para llegar a la deidad.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bien, hemos visto de una forma muy somera la figura de Mahoma, el aspecto que tenía la península arábiga en aquella época, y la aparición del Islam, por qué se produce el Islam y la conversión o la aparición del ángel Gabriel, Jibrail en hebreo, Yabrail, que se le aparece a Mahoma, que acostumbraba a retirarse a una cueva próxima a la Meca para salir del tumulto que ocurría en la Meca con el tráfico de caravanas y el tráfico de mercancías, y por salir de esa situación le gustaba meditar y se recogía en una cueva. Entonces ocurrió la primera aparición. El arcángel San Gabriel, por mandato de Dios, de Alá, para los musulmanes, se le aparece en la cueva con gran susto por parte de Mahoma, que incluso le estuvo a punto de suicidarse porque creía que se había vuelto loco, en el que el arcángel San Gabriel le dice que Alá ha pensado en él como el último profeta, que reconoce que tanto el judaísmo como el cristianismo habían roto el pacto con Dios y que él debía de ser el reformador y volver a la esencia de el único Dios, que era Alá, y que el judaísmo había roto el pacto con Dios al perseguir a Jesucristo, para ellos Isa, en árabe Isa, y lo habían crucificado, cuando no admiten en el islamismo que hubiera habido crucifixión. Consideran a Jesucristo como uno de los profetas, lo mismo que reconocían a Ismael, a Moisés, a todos los profetas, son reconocidos por la religión islámica. Bien, cuando Mahoma regresa y le cuenta a su esposa lo que ha ocurrido, ella le anima a que difunda la palabra que Alá le ha confiado y empieza la conversión. Hoy en día se calcula en el mundo 1.900 millones de musulmanes. Es la segunda religión más extendida después del cristianismo y sigue en expansión, llegando a alcanzar las cifras del cristianismo y considerando que se extiende desde el Atlántico hasta el interior de China. La religión mahometana, el Islam, se empezó a extender desde Arabia por todos los confines. Los seguidores vieron que había la palabra de Alá, y los enemigos de esta nueva religión veían peligro por parte de ellos de perder su hegemonía, los caciques, y hicieron una persecución terrible, y ocurrió lo que se llama, en términos del islamismo, la égira. La égira es la huida de la Meca a Medina. Medina se llama Yidal en árabe, hoy Medina, que era un núcleo alrededor de un oasis, y allí se retiraron los seguidores de Mahoma con él, y allí pues siguió sus explicaciones. Bueno, yo quisiera se entiende por islámico todos aquellos países que incluyen lo que se asentó el Islam. En África los países.
Gabriel, se te va la voz, entonces...
Se te va la voz, entonces,
desde yo quisiera no sé qué, repítelo porque no se te ha oído nada más que entrecortado. Así que 3, 2, 1.
Vale. Bueno, yo quisiera señalar que la expansión del islamismo fue realmente asombrosa. La égira, como digo, ocurrió en el año 622, que inicia el calendario de la religión islámica en ese año. Mahoma murió en el año 632 en Medina. Se calcula que la historia no es unánime, porque hay que considerar que todo esto viene de una tradición oral. No hay nada escrito. Entonces hay mucha fantasía, incluso el cuento de las mil y una noches. Se ha rodeado a Mahoma de un aura difícil de conseguir que sea real. Pero eso siempre ocurre con las grandes figuras. Lo que quisiera yo ahora mismo, por no alargar demasiado el tema y dar facilidad a los demás compañeros, es hacer ver que el libro que es como la Biblia en la religión católica y en la hebraica es el Corán. El Corán son 114 suras, que se llaman en árabe. Son capítulos. En ellos se contempla toda la explicación que recogieron los alumnos, los discípulos de Mahoma, y en ellos se contempla todo lo que es la filosofía, la religión islámica. También hay que mencionar la suma. La suma es el ejemplo de Mahoma. Así hay la secta sumita, que sigue la vida de Mahoma, como los chiitas y los sunitas. Son distintas sectas o diversificación, como ha ocurrido con el cristianismo, como ha ocurrido con el judaísmo. Los sunitas están localizados en cierta parte del mundo, lo mismo que los chiitas. Bueno, la ley islámica está contenida en lo que es la ley de los islamitas. Es muy severa y se contempla a la mujer que debe llevar el velo y el pañuelo en la cabeza, y en Afganistán la vestimenta completa, y la apostasía es condenada con la pena de muerte, y el divorcio no está permitido a la mujer, sin embargo sí al hombre. El adulterio es condenado como sabemos, con el apedreamiento, lo mismo que, o sea, la adúltera, porque el hombre no es adúltera, es la mujer la adúltera. Entonces se la condena a muerte con la piedra. Y en una palabra, que es una religión muy cerrada, muy cerrada. Y hablemos de la yihad. La yihad es la guerra santa. Pero la guerra santa ha sido mal interpretada, porque lo que contempla el Corán es la lucha interior del hombre hacia la defensa de su religión en contra de las asechanzas del enemigo. Es una lucha interior, pero que también permite la lucha cuando los enemigos atacan a la religión. Y de ahí viene la desviación por parte de los integristas, que llevan esta lucha armada para, en esa guerra que llaman Guerra Santa, luchar contra el infiel. Y por otra parte, decir que el Islam en España pues se extendió a través de las tribus que invadieron el norte de África y se trasladaron a la península con la presencia en la península ibérica hasta los Pirineos, donde fueron vencidas las huestes de Mulecim en la batalla de Poitiers, y que permanecieron en España 8 siglos. En Córdoba, el califato de los Omeya, que fue el tiempo de esplendor, la aportación del Islam a la humanidad ha sido muy importante, en cuestión de regadíos, de canalización de las aguas, en la agricultura, la astronomía, la matemática, las ciencias. La ciencia llegó a través de la cultura islámica a todo Occidente. y fue realmente esplendoroso. Por ejemplo, en Toledo, como sabemos, las tres religiones convivieron y se fundaron escuelas islámicas donde se pudo traducir las antiguas escrituras pasadas del griego, y hemos de considerar el Islam como una aportación a la humanidad importante.
Davis.
Bueno, y como he dicho, efectivamente la religión hebraica de los judíos es una religión que no es una religión sistemática. Por ejemplo, voy a retomar un momento las palabras de René a propósito del cristianismo. Bueno, cuando ella dijo que efectivamente el cristianismo tenía que hacer, tenía que dar lugar al proselitismo. Bueno, eso, por ejemplo, no vale por la para la religión de Israel, porque esa religión, entre las tres, es la que menos intenta hacer proselitismo. Los prosélites no le interesan a los judíos. Y eso me parece muy bien, en el sentido de que no es una religión que tenga como su propósito el de conquistar el mundo, el de hacer prosélites, es de, el de intentar plantar luchas y cosas de este tipo. Es una religión que, como dijo, como dije, es una religión que es casi una cultura, que es casi una filosofía, que tiene muchísimas consecuencias sobre la ética. Por ejemplo, estos libros sagrados son los que también, juntos con una tradición oral, dan la posibilidad a los hebreos, a los judíos, de tener unas pautas, unas indicaciones para seguir en este tipo de cultura. Y luego tienen los judíos, eso se sabe, una historia muy, muy importante. Por ejemplo, cuando efectivamente el pueblo de Israel llegó a su tierra, que es la tierra de Israel, esa tierra era dividida, estaba dividida entre las 12 tribus, ¿no?, de Israel, las famosas 12 tribus de Israel. Y efectivamente en este tiempo la Israel luego pasó desde un punto de vista, desde un punto de vista político, de una teocracia a una forma de gobierno que efectivamente era una forma de gobierno monárquica. Y así que los reyes más famosos de aquella época eran David, Saúl y Salomón, naturalmente. Con esa capital, que era la capital de este reino, que era Jerusalén, naturalmente. Y luego, luego del reino de Salomón, esa nación se dividió en dos reinos. El reino de Israel, que estaba en el norte, y se encontraba al norte del país, y el reino del sur, que era el reino de Judea, que estaba al sur. Y el reino de Israel fue conquistado, por ejemplo, por un rey que era muy, muy famoso, que era Sargón II. Y eso ocurrió más o menos al final del siglo VIII antes de Cristo. Y el reino de Judea, en cambio, pudo continuar durante unos siglos y más o menos unos 150 años más, hasta que en el año 586 antes de Cristo, esa es una fecha muy importante, fue conquistado por los babilonios. Y eso, y eran los babilonios, para entendernos, que eran de Nabucodonosor. Y en ese año se destruyó el primer templo, el primer templo, y que era un lugar central de la actividad religiosa judía de aquella época. Y muchos años después será destruido también el segundo templo, en el 170 después de Cristo por parte de los romanos, y eso será el episodio que luego dio lugar a la que conocemos como la diáspora. Como veis, es la historia que efectivamente desde la esclavitud de Egipto hasta lo que ocurrió bajo la dominación, bajo el dominio del Imperio Romano, es la historia que está escrita también, a la que hacen referencia, no en todo, claro, pero a la que hacen referencias muchísimas escrituras que los judíos, en las que los judíos creen. Y bueno, lo último que quiero decir es que el culto del hebraísmo se tiene en la sinagoga, que es fundamentalmente la sala, el lugar que está dedicado a la plegaria, y que los hebreos tenían muchísimas festividades. Ahora no os la voy a contar todas, pero sobre todo el día sagrado claramente para el pueblo judío es el Shabbat, y claramente una de las fiestas más grandes, para no decir la fiesta más grande que efectivamente los judíos tienen, es el Yom Kippur, que es la fiesta del Día del Perdón, que se llama también el Sábado de los Sábados, porque efectivamente es una celebración muy importante desde este punto de vista. De momento acabo aquí para ceder la palabra.
Muy bien, Jorge.
Bueno, antes de seguir con Buda, quiero hacer dos brevísimas aclaraciones sobre lo que dijo René. Si bien es cierto, la Palestina estaba bajo el dominio romano, Roma y los romanos le dejaban total libertad de culto y total libertad en sus costumbres a los judíos. Solo les interesaban los tributos y evitar las revueltas. Por otra parte, Jesucristo tuvo una familia oriental, una casa oriental, una lengua oriental, alimentación oriental y tradiciones orientales. De modo que insisto en que Occidente nunca creó una gran religión. El tema de la encarnación, que se cree original del cristianismo, tampoco es verdadero. El hinduismo, que muchos creen que es politeísta, que hay miles de dioses, es monoteísta. Las estatuas a diferentes dioses que hay en la India representan las distintas caras, rostros o facetas del mismo principio universal, Brahma Krishna. Son facetas o aspectos. Y Krishna también se encarnó, y esto muchísimos siglos antes del cristianismo. Quien lea el Bhagavad Gita observará que cuando Arjuna enfrenta a las tropas que son de su propia familia y duda y no sabe qué hacer, lo aconseja a su cochero, que va en el mismo carruaje. Y el cochero termina diciéndole que él es Krishna, que se ha encarnado para intervenir entre los hombres. De mí todo sale y a mí todo vuelve, le dice Krishna como cochero a Arjuna. Y esta guerra, si no la terminas tú, la haré yo y los haré desaparecer a todos. Muy parecido a lo que aparece en la Biblia. En la batalla de Arjuna contra su familia, en el fondo es una batalla simbólica, que es la batalla del hombre contra sus propios deseos para poder purificarse. Aclarado esto, vuelvo a Buda. Buda escapa a los 29 años de edad. Se dedica a vagar como mendicante después de haberle entregado sus joyas, espada y manto a su fiel criado, y vaga por aldeas, campos y selvas. Conoce a 5 individuos que están en la búsqueda igual que él. Es bueno aclarar que en esa época en la India los monjes mendicantes y los mendigos eran muy bien vistos y respetados, y recibían agua y arroz de muchas casas que salían a socorrerlos. Pues bien, durante años vaga Buda y practica el ayuno, el ascetismo, los tormentos, como lo hicieron muchos santos posteriores, en siglos posteriores, y se da cuenta y concluye que todo esto es absolutamente inútil y que no hay que maltratar el cuerpo para crecer espiritualmente. Entonces viene su famosa meditación en el llamado árbol del Bodhi, Bodhi significa conocimiento. Observen ustedes, árbol del conocimiento, que da la higuera y medita hasta que efectivamente recibe la iluminación. Miren ustedes las coincidencias. Buda también es tentado por Mara, el dios del mal, que le presenta mujeres hermosas, bebidas y todo tipo de placer, y que son todos resistidos y conjurados por Buda. Cosa que va a repetir siglos después el cristianismo, cuando Jesús se va al desierto y es tentado por el demonio. O sea, no hay muchas cosas nuevas ahí. Pues bien, conjura Buda a estas tentaciones, recibe la revelación y comienza a buscar a sus amigos que lo habían abandonado, cuando decide él dejar los tormentos y dejar el ayuno, y se alimenta recibiendo un pastel de arroz de una pastora, y dicen que ha renunciado a la iluminación. Sin embargo, él la logra y comienza a buscar a estos cinco amigos y llega a la ciudad de Benares y busca el parque de las gacelas, donde encuentra a estos amigos que al principio desconfían de él, pero se dan cuenta que ha alcanzado la iluminación. La iluminación no es un estado lumínico físico de que Buda se haya transformado en un dios. Nunca se presentó como representante de ningún dios, sino como un hombre despierto, o sea, el despertar de la conciencia. Y ahí enseña a sus discípulos lo que es la base de la doctrina budista, que son las cuatro nobles verdades y el óctuple sendero. Y las cuatro nobles verdades consisten en lo siguiente. Uno, el sufrimiento existe. Dos, la causa del sufrimiento es el deseo. Tres, el sufrimiento se puede terminar. Y cuatro, para terminar el sufrimiento hay que aplicar un método. Observen ustedes que esta es casi un tratamiento médico. Existe una enfermedad, se le identifica la enfermedad y se le estudia, se concluye que se puede curar al paciente y se aplica un tratamiento. El físico Fritz Capra, en su libro El Tao de la Física, dice que el budismo es casi una psicoterapia. Y efectivamente, estudiándolo, yo he concluido que Buda fue el primer psiquiatra de la humanidad. Él le dice a sus discípulos: no crean nada de lo que yo les digo si no lo han probado en ustedes mismos. Ese es un método propiamente de la ciencia. Por algo, cuando le preguntan a Albert Einstein si asumiera una religión, ¿cuál elegiría? Dice: el budismo. Claro, se asemeja mucho al conocimiento científico. Bueno, explica entonces las cuatro nobles verdades y el óctuple sendero, que es un conjunto de reglas de vida, lo que se llama el Dharma. Entonces está el recto comprender, el recto pensar, el recto hablar, el recto actuar, la alimentación adecuada o correcta, la meditación, etcétera. O sea, es un sistema de vida conducente al despertar de la conciencia. Y a través de ella se alcanza el nirvana. Nirvana, que no tiene nada que ver con el nihilismo. La expresión nirvana, vana, del sánscrito, significa apagar la llama. Apagar la llama del deseo para alcanzar la imperturbabilidad. Ese es el nirvana. Un estado de vacío, de vacuidad, donde nacimiento y muerte, ir y volver, ser y no ser, desaparecen. Se está en la impermanencia total, en la vacuidad, y ahí no es posible ningún tipo de sufrimiento que pueda afectar al ser humano. Ese es el estado búdico. Aquí no hay infiernos, ni paraísos, ni estados celestiales. Es un estado que cualquier sujeto de ese Buda puede alcanzar con un entrenamiento adecuado. Para el budismo, todo es transitorio e impermanente. Cuando un discípulo le pregunta si existe algo más allá de la muerte, o si existe la muerte, Buda responde con la siguiente parábola. ¿Ah? Cuando tú veas el cielo y ves una nube, de pronto la nube se desata en lluvia y desaparece, tú dices, ha muerto esa nube. Pero no es así. La nube pasó a lluvia. La lluvia se convierte en nieve. La nieve en hielo y después vuelve a vapor. La nube nunca ha muerto, solo se ha convertido. Observen ustedes que esto lo anuncia siglos después Lavoisier, cuando dice nada se pierde, nada se crea, nada se pierde, la materia solo se transforma. Bueno, sin laboratorio, sin pipetas, sin tratados químicos, lo denunció Buda 5 siglos antes de Cristo. Hay que tener cabeza para hacer esa gracia. Bueno, entonces el budismo ofrece un camino a cualquiera que lo quiera tomar. No exige ningún estado sacerdotal especial, sino que es un sendero, es una psicoterapia, como dice Friedhof Capra en su libro El Tao de la Física. Y tal vez por eso, bueno, como ocurrió con el Islam, el budismo también ha tenido corriente. Está el budismo Mahayana, está el budismo Zen. El budismo Zen es el que se dio en Japón, que es el más complejo y riguroso en su práctica. El budismo, según las estadísticas actuales, es el esquema religioso o filosófico, que me gusta más a mí, que más ha crecido en las últimas décadas a nivel mundial. Y ofrece este camino. Por ahora quedo hasta aquí.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Y que evidentemente Jesús nació entonces en una familia hebrea, pero por algo debe ser, o sea, debe tener un sentido, porque eso se iba a difundir definitivamente por toda Europa. De todos modos, en América existían religiones politeístas también, o sea que todos los pueblos siempre tuvieron religiones, primero... estaba el animismo, después estaba el politeísmo, hasta que llegó la parte
pero no trascendieron ni han subsistido como estos esquemas.
No. Lo que yo quiero justamente hacer esta introducción, Jorge, a raíz de que hay algunos autores que, así como el animismo se permaneció en el politeísmo, el politeísmo sigue estando en el monoteísmo, o sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunos autores que pueden ver a la religión cristiana como politeísta también. Eso que quería comentar acá como un aspecto, ¿no? Que dicen algunos autores. No es que yo esté de acuerdo, sino quería recalcarlo. Porque yo había quedado, y que no había terminado de decir, que si bien en 300 años los romanos habían matado unos miles de cristianos, en los 1500 años restantes la religión del amor, la religión de todo lo que era lo divino se convirtió en una matanza más grande que hubieron en la historia, como las matanzas que tuvimos nosotros en otro programa, ¿se acuerdan? Recordando que hubieron cuando existió el Sigma en el siglo XVI-XVII, como la matanza de San Bartolomé ahí en Francia, que después se festejó y se firmó, se pintó ese fresco en el Vaticano por parte del Papa, que hoy en día está prohibido, es que la visión para los turistas, eso. Es tremendo, cómo pueden entre 5.000 a 10.000 personas morir en 24 horas en nombre de Dios. O sea que es tan paradójico, entonces me quedé como hilando, como tratando de entretejer un poco lo que han ido comentando, y como decía Gabriel más temprano, qué interesante que se le aparezca la caja a Gabriel a Mahoma y le pueda decir... han fracasado las demás religiones, es decir, es como que el hombre no escucha realmente lo que Dios quiere transmitir, es como que el hombre no entiende, no interpreta los mensajes, mandó a sus profetas, mandó a su hijo único, eso es cuestión de fe, acuérdense que todo esto es fe, para mandar un mensaje evangelizador, y siguen todavía discutiendo los protestantes, los evangélicos y los católicos si es las acciones las que nos van a hacer entrar al reino de los cielos, o es simplemente tener fe en Cristo muerto para la redención de los pecados. Realmente Cristo es Redentor, pero por algo nos manda todo un evangelio con todas unas enseñanzas y conceptos que hay ahí implícitos para que nosotros tengamos una forma de vida y una conducta y un orden. Es decir, las religiones tienen que unificar a las poblaciones, tienen que ordenarlas, darle pautas morales, cada una en sus sectores, de acuerdo a sus razas, su etnia, o sea, sus características étnicas, culturales, no importa qué, pero pienso que en general las religiones deben ordenar en conductas, siempre en pos del bien, y me parece más auténticas aquellas religiones que tienen a un Dios único. Lo que menciona muy interesante el del budismo, Jorge, me encantó. Yo también cuando leía a Buda en el sentido de bloquear los deseos, me parece maravilloso. Qué interesante que el hombre pueda manejar los deseos, que en definitiva el hombre, si no maneja sus deseos, nunca estaría conforme. Porque si tiene dinero, está inconforme porque quiere más o no tiene lo que tiene. Si está pobre, está desconforme. Si tiene el amor, está hay desconformidad porque tiene miedo de perderlo, porque no es suficiente o puede ser la persona equivocada. O sea, si no se manejan los deseos, no se puede estar en ese estado de nirvana que él comentaba. Pero eso no está hablando de otra cosa sobrenatural. Es como que las religiones tienden a ser misioneras y la idea es creer en una divinidad que es una fuerza poderosa, creadora del universo, creadora de nuestro mundo y creadora de la humanidad, que es sobrenatural, que es sobrehumana. Más allá de los descubrimientos de la naturaleza que se han hecho miles de años atrás, de lo genial que debe haber sido Buda y los geniales que han sido, pero los enviados proféticos, ya sea Mahoma como profeta en su tierra, Jesús, que para mí más que profeta puede haber sido Moisés, pero Jesús es Dios, eso es cuestión de fe, es otra cosa más profunda, más elevada. Eso es lo que yo quiero transmitir. Y la otra cosa es entender cómo el catolicismo pueda dividirse, como pasó en el año 1050 aproximadamente, que se divide en el catolicismo ortodoxo, o sea, catolicismo apostólico romano y el ortodoxo, por cuestiones que no están ni claras siquiera, por cuestiones étnicas, para ser un ortodoxo griego, ruso. Ahora Ucrania ha hecho otro sigma y ahora está dividida otra vez la iglesia ortodoxa. Pero en realidad son pequeños detalles que discuten. Con respecto a la Santísima Trinidad, si el Espíritu Santo fue parte de creación de Dios, o si es un Dios unitrino, totalmente, y las tres personas, una misma persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, todos estos son misterios de fe, de pura fe, de verdades reveladas, pero que dogmáticas, que tienen que ver con una sensación profunda de fe, más que de una imposición. Yo creo que las personas tienen una educación religiosa por cuestión del lugar donde nacieron, por su idiosincrasia, por su familia, por su cultura. Y a medida que van transitando por la vida, deben ir buscando su propia convicción y empezar a encontrar en el interior por qué lado se inclinan, qué sienten. Entonces se entra en otras situaciones, como por ejemplo el dualismo. Hay muchas personas que son están en la parte del cristianismo, pero en un cristianismo no creyendo nada más que en Dios, sino creyendo en Dios y en el mal a la vez. O sea que estamos en un mundo donde, si bien está Dios, también existen las cosas malas, existen las guerras, existen las personas buenas que le ocurren cosas malas, existen los niños que se mueren de hambre. Entonces, ¿estaríamos ante un Dios injusto? No, entonces empiezan, no, la maldad es humana, la maldad es por las personas débiles que son tentadas por el demonio, como si fueran dos fuerzas opuestas. Ahí empieza el dualismo, otro concepto de división de las religiones. Y después, lo que sería el sincretismo. El sincretismo, que es otro fenómeno que de lo cual lamentablemente me encuentro yo imbuida, porque yo creo que soy sincretista en el sentido de que comienzan a a través de las comunicaciones en los últimos tiempos a ingresar muchísimos conceptos de distintas de tendencias religiosas y de conceptos orientales y de conceptos espiritistas y de conceptos de, del cosmos, de conceptos científicos, de se empieza a hacer una mezcla de muchísimas información, digamos, que uno va procesando, va analizando y va encontrando a que la religión católica ha dejado a un Jesús oxidado en un tiempo histórico donde no ha llevado, no ha sabido llevar, como falla de la Iglesia, a los tiempos actuales que han avanzado tanto a actualizar el Evangelio. Y la gente no tiene, lamentablemente, una capacidad abstracta para llevar los tiempos de 2000 años atrás para adaptarlo a lo vigente, a pesar de que muchas de las cosas que se dicen en el Evangelio son vigentes si uno las trata de adaptar, pero no. Entonces hay gente que se ha quedado en una religión católica que algunos autores dicen que es politeísta porque se parece a los panteones egipcios, porque tiene los santos y entonces venera al santo. Entonces tiene un santo para el dolor de muela, un santo para el dolor de cabeza, un santo para que le vaya bien en los negocios, un santo para que a la salud y la enfermedad. Y entonces veneran a ese santo y dejan que las cosas mundanas no estén listas para poder planteárselas a la divinidad, que a la divinidad hay que plantearle cosas mucho más sagradas, no cosas mundanas. Entonces veneran a los santos. Entonces al final lo consideran como politeísmo, y eso tampoco estoy de acuerdo. Para mí los santos son seres humanos que son un poco más, de acuerdo a lo que estudié en psiquiatría, como una personalidad anormal que los hace ser diferente al resto de los demás humanos, inclusive hasta su aroma, según psiquiatría, conceptos psiquiátricos de su piel, son a veces olor a rosas, olor a flores, muchos no han tenido putrefacción después de la muerte, ha habido fenómenos como el de San Pantaleón, que la sangre se licúa el día de su día, que está comprobado eso en una iglesia en Roma, hay cosas así. Entonces me parece que son, como yo creo en la reencarnación y en otros conceptos, creo que son espíritus elevados que han venido a cumplir misiones y que pueden, después de fallecido su cuerpo, su espíritu, como el espíritu lo considero eterno, cumplen misiones ayudando a los seres de la tierra cuando se los invoca. Entonces, claro, la gente va y le da besito a la figura física. Entonces los evangélicos dicen, ¿cómo le va a adorar a una imagen? Y ahí empieza el fetichismo. Y no es fetichismo, es que teóricamente la gente necesita tener una representación física, ya sea a través de una escultura, de una pintura, de esa imagen, para poder hacer abstracción y ubicarse mentalmente en ese ser desde el punto de vista espiritual o intangible. Entonces, bueno, hay una serie de cosas muy complejas, como estamos ya llegando a un estado, ya estoy planteando cosas que ya no tienen que ver con el cristianismo en sí, sino con lo que está pasando en la humanidad. Entonces, hoy, religión, que debía ser unificación de pueblos, como fue la unificación que recibieron los imperios y la unificación que hizo el dinero, la religión también debía unificar los pueblos. Sin embargo, hoy la religión es objeto de discriminación y de separación y de división y de variabilidad, y ha dado origen a sectas y ha dado origen a un montón de situaciones que hoy está en conflicto la humanidad, sobre todo el ateísmo. Entonces hoy, de tanta confusión y de tanta mezcla, directamente el hombre hoy no cree en nada, cree que el hombre termina y la finitud se termina acá y listo, no existe el espíritu, ni existe la vida más allá, ni en el alma eterna. Uh-huh. Entonces, ahí es donde está lo conflictivo de hoy.
Bueno, pues ya a modo de resumen, porque ya se nos ha echado el tiempo encima, Gabriel.
Sí, yo sí quisiera simplemente echar un vistazo amplio a la expansión del islamismo. Desde su fundación en poco tiempo se extendió desde el Atlántico hasta el interior de China. Veamos, en Europa, donde existen más musulmanes en número es en Indonesia. Hoy en día, el país donde más musulmanes hay es en Indonesia. Luego es en Pakistán, Bangladesh y otros países. Veamos, en Europa, países donde hay musulmanes, Albania, Bosnia y Herzegovina. Después en África tenemos los del Magreb, Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Egipto. Después tenemos Camerún, Senegal, el Chad, Burkina Faso, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Nigeria, ¿qué más? Gabriel, pues por ejemplo, esta Costa de Marfil, Angola. Una cosa especial es que en Sudáfrica no hay musulmanes. Después en Asia tenemos lo que es Arabia Saudí, Irak, Irán, Siria, Palestina, Omán, Yemen, luego Pakistán, la India, e incluso en el interior de China hay núcleos musulmanes. Como vemos, estos 1.800 o 1.900 millones de musulmanes se aglutinan y se extienden por todo el orbe, como segunda religión. Para terminar, la Sharia es la ley musulmana. Como dije antes, es en manos de los jueces religiosos, donde se lleva estrictamente una disciplina y donde la mujer está en un plano de desigualdad con respecto al hombre de una forma terrible. Y en esto, pues creo que he querido dar una idea aproximada de lo que es el islamismo como una aportación más a las religiones monoteístas y abrahámicas del patriarca Abraham, que, como vemos por las explicaciones de todos los compañeros, no hay nada nuevo en el mundo, todo se repite, no hay nada nuevo, y de unos a otros se toma de unos y de otros para conformar sus creencias. Realmente el islamismo cree en otra vida, cree en la reencarnación, y cree que que las buenas obras, la paz, la armonía, el amor, es lo que contempla el Corán. Lo que vienen las desviaciones, las interpretaciones, los radicalismos, y llegamos al terrorismo, a la guerra santa y a la lucha entre hermanos. Uh-huh. Termino.
David.
Salam alaikum.
David, bueno, te toca.
Yo creo que es importante destacar una cosa, ante todo una corrección por lo que con respecto a lo que dije antes, porque no estoy seguro de haber dado la fecha correcta. Es decir, el segundo templo, el que fue destruido por parte del Imperio Romano, remonta al 70 después de Cristo. Espero haber dado la fecha correcta, si no, esa es la fecha correcta a la que quería referirme. Y nada, la religión, para retomar unas consideraciones que ya estaba proponiéndonos René, efectivamente, para mí siempre ha dividido el hombre, ha dividido la humanidad. Siempre, desde sus inicios hasta el final, las religiones difícilmente han podido juntar a la población. No, las religiones simplemente han intentado separar los hombres, casi todas, ¿eh? Yo no conozco no conozco bien la religión de Buda, de la que nos ha hablado perfectamente Jorge, pero si nos referimos a las tres religiones monoteístas, eso sí que vale, eso vale, y las guerras que hemos tenido en la humanidad desde después del nacimiento de Cristo hasta hoy han sido, no quiero decir todas, pero por la mayoría bastante, bastante debidas a la religión. Y eso me parece un hecho bastante grave y que tenemos que poner en evidencia si tenemos que vivir el espíritu correcto que las tres religiones se proponen vivir. Eso como síntesis. Luego, y solamente una cosa más de la religión de los hebreos, del judaísmo, que me interesa poner en evidencia. Y aquí quiero pedirle a Paqui, si quiere, una pequeñita ayuda, porque tenemos también unos judíos que se han difundido en España y que se han llamado los sefardíes. Y es una son los hebreos que han vivido en España y que han sido echados en 1492 por parte de los reyes católicos.
Perdóname. Sefardíes viene de Safarac, era el nombre de España para sí, aquellos judíos.
Sí. Y ahora viven todavía con un idioma que es justamente, como decía Gabriel, el de España medieval. Uh-huh. Así que eso me parece bastante importante de destacar. Y luego, como último, pero realmente como último, porque si no me voy a alargar más, emblemático es que Israel en estos días ha sido reconocido como Estado por parte de unos estados árabes. Pero hasta aquí, efectivamente, hemos tenido muchísimos problemas con esta condición del estado judío, porque Israel no está reconocido como estado por parte de un montón de países árabes. Así que eso es un problema, esa es la cuestión medio oriental, eso es un otro asunto que tiene que ver con la religión, pero como ven ustedes, la religión nunca se puede separar totalmente de lo político, y eso uh-huh. me parece bastante grave. Así sí. concluir. Un montón de gracias.
Uh-huh. Tal y como tú decías, Davis, pese a que el número de judíos a nivel mundial creo que son 15 millones, que es un número bastante pequeño, en comparación sí. con el resto de las religiones que estamos tratando, aquí en España sí que todavía se sigue manteniendo poblaciones de grandes de judíos, sobre todo, por ejemplo, en Córdoba, en Toledo, en Barcelona. Yo conozco bastantes. Y desde luego ellos siguen actuando de la misma manera que lo han hecho siempre, ¿no? Siguen con sus actividades y me parece a mí que es un pueblo bastante a tener en cuenta, ¿eh? Pese a que son minoritarios, me refiero.
Sí, claro. Mm. Y es un pueblo que ha trabajado mucho. Muchísimo progreso, ¿eh? Hasta que, por ejemplo, en la Edad Media era un pueblo que judeo era un término considerado casi como sinónimo de mercader, uh-huh. para decir.
Efectivamente,
eso.
No es que han llevado el progreso, son personas que siempre han sido las hormiguitas, ¿no? Que han sabido elaborar y guardar y progresar. Y bueno, pues lo único que pasa es que han tenido mala suerte.
Eso, han padecido muchísimas envidias.
Efectivamente.
Y son las inteligencias del mundo.
Efectivamente. Sí. Exacto. Bueno, pues finalizamos ahora esta ronda con Jorge y ya por último después René. Así que Jorge.
Gracias, Paqui. Una pequeña nota, si a Debbie le interesa el pueblo sefardí, en internet hay un manual de cocina sefardí. Esta es la nota gastronómica. Próximo, en resumen.
No, porque a Debbie le gusta mucho el chocolate, y yo creo que es... ¿Verdad, Debbie? Igual que a mí.
Y el dulce de leche también.
También, es Argentina.
Eso sí, señor.
Bueno. A ver, Jorge.
El mismo nos ocupa de Dios porque considera que la no existencia y la existencia no tiene principio ni fin, y al no haber principio ni fin no se requiere un creador. Todos los fenómenos están interrelacionados e interdependientes unos de otros, para el budismo. Bueno, en mi pensamiento yo soy ecléctico, por lo tanto tomo del taoísmo, del budismo y del confucianismo, y en ese orden, teniendo en cuenta que ninguna de estas tres doctrinas ha tenido guerras santas ni ha promovido masacres en ninguna época, y aunque Mao Zedong intentó suprimirlas en la China, afortunadamente siguen vigentes. Con eso termino.
Pues muy bien, René.
Y yo también, él se define así, yo defino, no puedo definir. Lo que pasa es que, claro, uno fue educado, como le dije anteriormente, como católico, pero apostólico romano, y porque de niño era esa la costumbre, porque la familia es así. Pero sin embargo, si uno se pone realmente a leer sobre la religión, uno no es una persona que está practicando como corresponde los sacrificios ni los rituales que la religión exige, ni todos los domingos a misa, ni las fiestas esas típicas características, ni se sabe todo el evangelio, ni está todas las noches rezando el evangelio, ni buscándola, ni leyendo la Biblia. O sea, sabe las oraciones, acude a las oraciones, tiene algunos santos preferidos. Soy muy mariana, creo en Jesús y en la Santísima Trinidad, es decir, soy una cristiana. Pero no, pero también creo en cosas que si le digo a un sacerdote en una confesión lo que creo, me diga, usted está excomulgada. Entonces ahí es donde viene el conflicto. Por eso decía que era un sincretismo. Es decir, cuando varios conceptos van introduciéndose en uno y uno empieza a tener fe o creencias en otras cosas cósmicas, en otros procesos de elevación del espíritu, en otros estatus del alma, y entonces me parecería hipócrita decir, soy católica apostólica romana, cuando realmente no estoy cumpliendo los preceptos de la Iglesia. Entonces, yo creo que como me pasa a mí, le pasa a muchos, porque es increíble cómo me voy encontrando con gente que piensa como yo. O sea, nadie dice nada, pero cuando empezamos a hablar, y ahí nos enganchamos, ah, vos también crees, y cada vez más hay personas así, y todos, nadie lo revela, porque yo lo estoy confesando acá, ¿no?, en un podcast, porque no tengo problemas. No hay una persecución por tal circunstancia. También me parece criticable, repudiable, lo que la Iglesia Católica hizo los primeros 1500 años, ¿no? 1700 años, digamos. Y también me parece desagradable, para qué hablar, todos los errores que ha cometido últimamente la Iglesia con la pedofilia y con un montón de situaciones. No tenemos por qué juzgar. Ojo también eso, ¿no? Que está, no se juzguéis y no seréis juzgados. Yo no estoy juzgando, simplemente estoy analizando de que en este momento la Iglesia Católica está pasando por un momento muy, muy complicado. El cristianismo en sí está pasando por un momento muy complicado. Estamos en un mundo muy convulsionado, en un mundo donde existe mucho odio, donde hay guerra fría permanente, y donde hay mucha división política, y donde la política está en introducción a la religión en la política y en la economía, lo cual es como sería dualista en este caso en decir que está las fuerzas del bien y el mal en pugna permanente dentro de nuestro planeta. Nuestro planeta que lo considero unos planetas primitivos al lado de otros que creo que existen en el universo. Eso nada más.
Pues yo creo que ha estado pero muy interesante la charla que hemos mantenido sobre las distintas religiones. Hay una cosa que, según las previsiones, y que parece que desde luego son bastante ciertas, o por lo menos que tienen bastante fundamento, que no tardando mucho el Islam se va a poner en cabeza de las religiones.
Yo siento, como habéis visto, una simpatía hacia el islamismo, me atrae.
Es un machismo que tiene, el machismo habría que eliminar.
Será por eso.
No. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros como siempre vuestra presencia, vuestras opiniones y sobre todo la magnífica información que le habéis dado a todos los oyentes de iberoamerica.com. Nosotros el lunes próximo estaremos aquí, si Dios quiere, con otra nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.